Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Buenas noches, bienvenidos a este Bungalow 103. Miren el reloj, son las 8 de la noche aproximadamente, ¿verdad? Pasan unos minutitos después de los servicios informativos y hasta ahora ya va uno teniendo ganas de cenar, ¿no? Y la verdad que también, más el que menos, está pues que si en operación dieta, para entrar en el traje de Nochevieja o por otros motivos está queriendo perder peso. Yo les prometo y les adelanto que este programa ayudarles del todo no les va a ayudar, porque vamos a hablar de cocina y además de grandes cenas y de grandes cocineros. Por ello tenemos con nosotros a dos de ellos. Vamos a saludar en primer lugar al primero de nuestros invitados en la tarde de hoy, don José Rojano, él es chef del Hotel Santa Catalina. Don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Don José nos va a aportar la visión del que se dedica a la cocina en un hotel de la ciudad, concretamente ya saben, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que recibe sobre todo visitantes españoles. Y en estas fechas, con tanta cena de gala, cena especial, Nochebuena, Nochevieja, etcétera, José, somos muy latosos los españoles para darnos de comer en una ocasión especial.
No, igual que el resto. Unos cenan un poquito antes y otros más tarde. Pero en definitiva todo el mundo es igual.
Pero no somos ni más ni menos exigentes que otros.
Ni mucho menos.
Bueno, está bien saberlo. Saludamos también ahora al segundo invitado. Él es Ángel Palacios, chef del Sheraton Salobre Golf Resort and Spa. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Él nos va a aportar la visión del sur de la isla con bastantes más extranjeros que españoles. Pregunta similar, ¿son los extranjeros tiquismiquis a la hora de darles de cenar en una ocasión especial?
No, la gente viene a pasárselo bien en estas fechas sobre todo y a disfrutar del ambiente que se genera, ¿no? Entonces, al final, yo creo que son fechas que quieres divertirte.
¿Y vienen a cenar lo suyo o a probar lo español?
Vienen a probar más español que a cenar de lo suyo, eso es.
Pues ya tenemos unas pistas de lo que vamos a hablar hoy en Bungalow 103. Hacemos una pequeña pausa para conocer las noticias que nos trae el vigilante del faro y entramos en materia. Casi que vamos ya poniendo la mesa. Hasta ahora.
Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Muy buenas tardes. Esta semana tenemos varios focos informativos en cuanto al turismo, comenzando por Las Palmas de Gran Canaria, que ha culminado el proceso de disposición de puntos y oficinas de información turística tras la apertura del centro ubicado en las casas consistoriales. Esta oficina se suma a la del Parque de Santa Catalina y a los puntos de información del Muelle de Cruceros, la Playa de las Canteras y del Parque de San Telmo. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero, adelantaba que el turista va a encontrar información de toda la isla para que pueda comprender lo grande que es esta capital y lo grande que esta capital hace a Gran Canaria. Y también ha sido noticia esta semana la isla de Tenerife. Nueva Canarias apoya la propuesta de establecer una tasa de entrada para acceder al Parque Nacional del Teide. La iniciativa ha sido planteada por el alcalde de la Orotava, Francisco Linares, que la ha fijado en 50 céntimos. Según el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, la propuesta se asienta en la misma filosofía de la tasa turística por estancia planteada desde su partido. Rodríguez entiende que este gravamen serviría para el mantenimiento del Parque Nacional y para la generación de puestos de trabajo. Entre tanto, el sector turístico de Canarias dispone desde este lunes de una nueva web para mantenerse informado y asesorado sobre las diferentes cuestiones que rodean a este ámbito, www.canariasmodernizacionturistica.com. Esta página web nace en el contexto de la Ley de Renovación y Modernización Turística de las Islas y en ella se podrá encontrar información sobre normativa turística, líneas de financiación, incentivos y eventos. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, ya hemos conocido las noticias que nos ha traído el vigilante del faro. Vamos ahora a meternos en materia con estas celebraciones, en estas fechas en los hoteles. Recuerden, tenemos como invitados hoy a José Rojano y Ángel Palacios, cocineros y chefs de diferentes hoteles de nuestra isla. Les preguntaba antes y les explicaba también a los oyentes que José Rojano nos va a aportar la visión de un hotel de ciudad con casi todo comensales españoles, mientras que Ángel nos va a aportar la visión de los turistas extranjeros, etcétera, que nos visitan. Pero Ángel, ¿se nota una especial ocupación en esta época del año? ¿Viene mucha gente a pasar las fiestas en España fuera de sus países?
Viene gente, lo que pasa que nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que jugamos con el tema de lo que es el precio medio de la habitación y la ocupación. Entonces, en estas fechas, el precio medio por las fechas que son de la habitación suben un poquito, y entonces nosotros podemos jugar con esa ocupación, con lo cual podemos andar siempre en torno al 80% de ocupación y no estar en un 100% de ocupación, ¿no? Que ya son números muy, muy buenos, ¿eh? Y sí que es cierto que por ejemplo, en temporada alta, que ya empieza pasada lo que son las fechas de Navidades, que es cuando ya estamos rondando el 100%, pues en estas fechas podemos manejar un poquito, bajar ese porcentaje de ocupación. Pero en fin de año estamos a tope, como quien dice.
La cosa varía un poco, José, por lo que nos has explicado fuera de micrófono, en el Hotel Santa Catalina, en el que hay españoles, pero además se suman en esas fechas, aunque luego también Ángel nos detallará que ellos también hacen cena de gala, pero sobre todo aquí en la ciudad se dispara en estas fechas especiales por las cenas de gala, ¿no?
Hombre, nosotros la cena de gala es un clásico en la ciudad, ¿no? Y más en el hotel emblemático en el que estoy, ¿no? Pero sobre todo son españoles, ¿no? También tenemos el público extranjero que viene al hotel y tenemos gente que viene desde hace 40 años y que viene y pasa su semana de Navidad aquí y siempre van a la cena de gala. Pero está muy repartido, pero ganan los españoles, sí.
Pero cuando dices españoles, ¿son canarios que van a cenar al hotel, que vienen de otras islas o peninsulares que vienen a pasar las fechas aquí?
El hotel está lleno, ¿no? El hotel para estas fechas en estos momentos, o sea, ya está lleno.
Hay de todo, ¿no?
Sí, pero hay mucha gente en la ciudad que va a cenar, que es un, como he dicho antes, es un clásico ya ir a cenar al hotel. Luego, mucha gente que está dentro del hotel que se queda a cenar también, ¿no? Y gente que viene incluso hasta del sur para cenar en el hotel, o sea que tenemos de todo, muy repartido.
Ah, pues mira, qué bien. Gente que va del sur a comer al hotel, ahora que, como mencionamos, también el Salobre hace cena de gala. ¿Qué tipo de personas acuden a esta cena de gala?
Nosotros la cena de gala es cerrada para el hotel, solamente damos a clientes del hotel, y estamos hablando de que, pues según la ocupación que tenemos, estamos hablando cerca de los 500 clientes para la noche de fin de año.
Yo sé que esta cuestión voy a intentar tratarla y que no se me pongan en modo modesto con ninguno de los dos, pero lo tengo que decir para que los oyentes entiendan por qué están ustedes aquí. José Rojano tiene en su currículum 3 soles de la guía Repsol. Ángel tiene 1 estrella de la guía Michelin y 1 sol de la guía Repsol también. ¿Estos premios cuentan, pesan? ¿Lo tiene en cuenta el cliente a la hora de decidir, pues, ir a cenar a un hotel, ir a hacer la cena de gala a un hotel o hospedarse? ¿Se preocupa el cliente de saber quién está al mando de una cocina, José?
Hombre, yo creo que sí, que hay mucho cliente ya que viaja con guías, ¿no? Ya no es como antes, que iban, tal, no. Hoy en día el cliente antes de salir de casa se informa. ¿Quién no se mete en internet? Oye, si me voy a tal ciudad y voy a ver qué restaurantes hay. Hay que reconocer que el 68% del turismo que viene a España, la primera preocupación, o por qué viene, es por la gastronomía, ¿vale? Que siempre hablamos de sol, por supuesto, de tal, pero la primera preocupación es por la gastronomía, porque es muy buena.
Y quién la prepara, ¿no?
Exactamente. Y entonces, pues claro, se informan, miran, y luego por eso te vienen. Y sí que es importante estar, ¿no?
¿Coincides?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que al final los clientes, los comensales de restaurantes, de hoteles o de casas de comidas, o sea, la gente que viene a España a comer, o los mismos españoles, siempre intentan, ¿no?, saber quién está detrás de los fuegos, ¿no? Aunque en los dos casos, tanto en el caso de José como en el mío, al final hay mucha gente detrás de la cocina, ¿no? Y nosotros al final somos como directores de orquesta, ¿no?, que vamos moviendo un poquito las batutas y vamos haciendo que la gente se mueva, ¿no? Al final, pues bueno, son espacios muy emblemáticos los dos son grandes hoteles y referentes de la isla, con lo cual ahí es donde la gente realmente se fija en lo que sucede.
Les hago la pregunta a los dos, me contesta el que pueda y el que quiera. ¿Hay muchos más cocineros con soles de Repsol o estrellas Michelin aquí en las islas?
Estrellas Michelin hay en Tenerife, concretamente en el Hotel Abama, que la tiene Erlanch y Dani, un chiquito que empezó en Fuerteventura conmigo además, y que está en el Kabuki. Y Sol Repsol, sí, hay varios restaurantes, en concreto en Gran Canaria sí que hay, sí.
¿Tiene más fama internacional las estrellas Michelin, ¿no? que el Sol Repsol? Hombre, yo que soy un desconocedor del tema gastronómico en profundidad.
A nivel internacional sí es cierto que la guía Michelin, digamos, está un paso por delante de la guía Repsol. Al final la guía Repsol, pues no tenemos que olvidar que es una guía nacional y que al final los premios los da la Real Academia de la Gastronomía, lo que son los soles, y bueno, es una guía nacional. Sí que es cierto que poco a poco va teniendo esa entrada, ¿no?, en la parte internacional, y al final es, pues digamos que sería como comparativo, ¿no?, dentro de la Michelin y Repsol, pues los soles son a nivel nacional, incluso yo creo que más, ¿no?, que la Michelin a nivel nacional, ¿no?, en algunos casos.
¿Y qué se tiene en cuenta y qué se pondera a la hora de conceder, pues en este caso, un sol de Repsol?
Pues...
¿Y quién y cómo lo dictamina?
Habría que preguntar a quién los concede, sí. Porque muchas veces estamos descolocados. Porque te dicen, oye, que cuenta hasta el baño. Joder, yo qué sé, ¿qué quieren que ponga yo en el baño? Claro. ¿No? O el pan, o tal, ¿no? Hay cosas que, al final, es un conjunto de todo, creo yo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que ese conjunto sea lo más perfecto posible.
¿Son nominales los soles de Repsol? ¿Se dan al cocinero o al establecimiento? ¿O hay categorías de todo?
Normalmente,
genera mucha polémica eso.
Ah, bueno.
Porque yo conozco casos, ¿no?, sobre todo con Michelin y con Repsol. O sea, al final, cuando el jefe de cocina... Bueno, en La Brocha además pasó. Cuando estaba Sergi, el restaurante tenía dos estrellas y dos soles. Y al marcharse Sergi, inso facto, al año que sacaron las guías, quitaron de La Brocha de las guías y los soles también. Sí que es cierto que al año después conseguimos, bueno, pues el trabajo después de un año conseguimos que nos volvieran a meter en la guía y nos dieran en las dos guías una estrella y un sol, ¿no? Que al final pues fue un trabajo bastante, bastante duro, ¿no? Pero normalmente dicen que no, que es del establecimiento, que al final se la dan al establecimiento porque es quien hace la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy es que el establecimiento muchas veces la propiedad es el propio jefe de cocina, ¿no? O director, ¿no? Que es el propio... el que dirige todo eso, ¿no? Entonces es un poco, hay un terreno un poco ambiguo en ese aspecto.
Bueno, sobre todo me ha llamado la atención que si efectivamente si se tiene en cuenta hasta el baño, que son del establecimiento, ¿no? Me ha llamado eso la atención.
Hombre, sí, son del establecimiento y se lo dan a tal restaurante, ¿no? Pero normalmente siempre va con la muletilla del cocinero, tal, ¿no? Que es hoy en día lo que se está moviendo, porque es una pena que no digan y del metre tal.
Por supuesto.
¿No? Que es una pena, porque no solamente es del cocinero, también es del metre y de todo el equipo, porque al final nosotros somos un equipo, y sin ese equipo no somos nada.
¿Me podrían hacer un pequeño resumen autobiográfico de cómo empezaron en la cocina a donde están hoy?
Empieza. Bueno, tú lo tienes más largo que yo.
Yo soy guipuzcoano, ¿no? Y estuve trabajando por diferentes puntos de la península. Estuve en Cataluña, estuve en Madrid, en San Sebastián... Estuve con Berasategui, en Zalacaín, en restaurantes de Cataluña, ¿no? Y luego di un salto, ¿no? Di un salto a Canarias, vine para 3 meses, no esperaba estar más, y me resultó muy atractivo.
Y 20 y pico años.
Y yo ya 21 años. Sí. O sea que...
¿Y en el Hotel Santa Catalina?
En el Hotel Santa Catalina llevo 5 años. Antes yo tenía mi propio restaurante, aquí en la ciudad, que fue un restaurante muy conocido, que fue el restaurante Madras, ¿no? Y nada, y antes había estado en Fuerteventura también.
¿Y Ángel?
Bueno, yo vine de Barcelona y en Barcelona ya pues empecé a trabajar. Pues bueno, tuve la suerte de entrar en casas como Martín Berasategui, con el Bulli, luego estuve 11 años con Sergi Arola en Madrid también. Y bueno, y de ahí pues empecé un poquito la carrera ya un poquito más en solitario. Estuve en Estados Unidos, he estado en Francia, he estado en varios sitios así bastante, bastante importantes en el mundo de la gastronomía. Y hace justo 4 meses vengo de Donosti, vengo del País Vasco, porque he estado 2 años de profesor en el Basque Culinary Center. Y del mal tiempo me vine al sol y a otro nivel de vida, ¿no? Y la verdad que de momento estoy súper feliz en Canarias, ¿no? Además tengo toda mi familia aquí, mis padres viven aquí, y mi hermano también. O sea, al final ha sido como meternos toda la familia en Canarias, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría decir que lo que tenemos es un lujo, que tener Ángel Palacios en esta isla es un lujo.
Eso les iba a preguntar, pero, porque los dos han hablado, pues, Madrid, Barcelona, sí. Norte de España. Y Canarias también puede ir poco a poco cogiendo peso en ese sentido, ¿no?
Claro, pero lo que te estaba diciendo, que en estos momentos hay dos cocineros para mí en esta isla que son un poquito... que van a ser los referentes, que son Alexis, que está abajo en el Cordial Mogán Playa, un tío que es un crack, un verdadero crack, ¿no? Que se ha recorrido medio país de estas, y luego que él lo pone en funcionamiento, está como muy, muy allí en Mogán, pero es un crack. Y Ángel Palacios, que para quien no sepa quién es, yo concretamente sí, porque encima estuve haciendo un estás en La Broch, que él no lo sabe, ¿vale? Él estaba fuera en aquel entonces, porque creo que abriste en Miami. Abristeis Miami, primero fuisteis a Marbella, uh-huh. luego a Miami, ¿no? Era el alma mater de ese restaurante. Era el jefe de cocina, era el que dirigía todo. Estamos hablando de dos estrellas Michelin. Y era un poquito, lo digo para que la gente lo sepa. Y luego, cuando él estuvo solo, él consiguió su estrella Michelin. También le tocó quizá los momentos más tristes de la economía española, porque si no, yo creo que ese restaurante iba como una espuma, y más que una persona como él. Y eran los comentarios que había por todo Madrid. Y ese es Ángel Palacios, y está en estos momentos en esta isla, que yo creo que hay que ir a verle, a conocerle y a ver lo que hace.
Bueno, más allá del sonrojo.
Estoy sonrojando, ¿sí? Y todo. ¿Sí?
No, es que es la verdad, es la verdad.
Por eso les preguntaba, porque eso, hemos hablado de Madrid, eso, del norte de España como gran cuna de la gastronomía española, Barcelona, ciudades importantes, etcétera. Pero eso, ¿tiene Canarias oportunidad de crecer en ese sentido? De quizá que los grandes cocineros de la isla vayan formando, que vayan atrayendo a otros cocineros, otros puntos interesantes. ¿Hay posibilidad de que eso ocurra aquí?
Yo creo que sí. Yo creo que al final grandes profesionales ya los hay, ¿vale? Quizás no tengan ese punto tan conocido porque quizás no llega las noticias tan rápido como sucede en la península, ¿no? Pero grandes profesionales hay, grandes casas hay. Ahora mismo, yo tengo aquí delante un gran profesional. Todos los días conozco a gente de la isla y trabajar también aquí el turismo es muy complicado. O sea, al final en la península lo tienes todo, es todo mucho más accesible, es todo mucho más fácil. Aquí tienes una serie de digamos, de...
Complicaciones logísticas,
¿no? Pero sí que es cierto que luego... Yo creo que hay un gran desconocido en la isla, ¿no? O, más que en la isla, yo creo que a nivel de peninsular, que es el producto que hay en la isla también, ¿no? Que al final nosotros lo que hay que intentar hacer es apostar por ese producto, ¿no? Entonces, al final, nosotros en el hotel, sobre todo lo estamos intentando, ¿no? Con los 5 restaurantes temáticos que tenemos, estamos dando en cada uno, queremos demostrar, ¿no? El producto que hay en la isla, ¿no? Y acercar ese producto al conocimiento de todo el mundo, ¿no? Que al final, yo creo que los cocineros somos los grandes embajadores de decir, ¿no? Esto hay aquí, esto existe aquí y lo podéis consumir aquí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que al final Las Palmas... tiene que ser un referente, porque al final aquí viene mucho turismo y el turismo que viene no solamente viene al sol y playa, también quiere comer y disfrutar con la comida.
Además, el que viene de otro país y sabe que España es uno Exacto. de los mejores países para comer del mundo, ¿no? Probablemente.
Sí, yo creo que vanguardia sí.
Seguramente.
No hay que olvidarse de Francia, de Italia, ¿no? Que yo creo que a nivel medio nos ganan por goleada. Pero en vanguardia yo creo que
España... ¿Por goleada? O igual es que los españoles estamos un poco creciditos, pero no hubiera dicho yo que por goleada.
Yo creo que sí, yo creo que a nivel de los 50 mejores restaurantes están muy igualados, pero a nivel de los 1000 mejores restaurantes de cada país, ellos nos ganan por goleada, ¿verdad? Yo es mi opinión, ¿eh?
Yo creo que, a ver, en Francia se come súper muy bien, muy bien, muy bien. En Italia es una gastronomía espectacular porque... creo que mezcla, ¿no? La parte mediterránea, la parte tradicional de la cocina francesa y luego pues la magia, ¿no? Que tienen los italianos, que son como muy románticos, ¿no? Haciéndola y cocinando, ¿no? Pero yo ahí al igual tengo... Yo es que soy muy de... Coño, que cocina española y yo creo que a nivel tradicional, hablando a partir de los 90, quizás, un poquito a partir de esa época, quizás nosotros... Creo, ¿no? Que estamos, sobre todo con la gente como Juan Mari Erzac, Martín Berasategui, Santi Santa María, o sea, al final sí que ellos son los grandes estrellatos y demás, pero ellos han pasado, ¿no? Por esa parte media, ¿no? Y también tienen restaurantes que están ahí en esa parte media, ¿no? De recorrido, ¿no? Yo creo que estamos un poquito... Nos lo deberíamos creer un poquito más, ¿no?
O sea, que nos gana, pero sí. No por goleada, ¿no?
Yo soy del empate, como poco.
Hablaba antes, Ángel, de las complicaciones logísticas que podría suponer pues el hecho de estar en una isla, etcétera, etcétera. ¿Ese temor está presente en la cocina o hay otros temores más importantes? No sé, que algo salga mal, etcétera. ¿Qué papel juega la preocupación por la materia prima en el día a día de una cocina de alto nivel?
Hombre, es súper importante. Ten en cuenta que nosotros al hacer la carta nos tenemos que basar sobre todo en cómo traemos los productos muchas veces de Madrid, Barcelona. Uh-huh. Es así. Porque no tenemos una estabilidad, por ejemplo, en pescados, ¿no? Aquí hay unos pescados muy buenos, pero no siempre los tenemos. No es que yo lo pueda tener en la carta todo el año. Es totalmente imposible. Te pongo un ejemplo. Ahora hay unas merluzas buenísimas, pero tenemos que tirar de merluzas del Cantábrico, nosotros en nuestro caso, ¿no? Porque no hay siempre. Yo creo que, oye, la semana pasada, pues, oye, no hay. La semana que viene no sé qué pasará. Te pongo ese ejemplo. Entonces, al final, siempre dependemos de los productos que están allí. Uh-huh.
Coinciden, ¿no? Porque lo mencionabas además anteriormente.
Sí, totalmente. O sea, al final, lo que pasa que, bueno, que al final también viene, está ahí mucho la mano, ¿no?, del cocinero, ¿no?, y del equipo que tiene. Sí que es cierto que la parte logística de la materia prima que llega es fundamental, porque al final sin producto no puedes hacer nada. Pero sí que es cierto que al final necesitas también de este personal cualificado, de que la gente tenga unos conocimientos o esté culturalmente pues concebida, ¿no? O sea, que tenga ese concepto de gastronomía, ¿no?, y del buen hacer en una cocina, ¿no? Yo creo que en todo eso, pues bueno, pues tenemos que ayudar todos, ¿no?, en ese aspecto, en tanto la parte logística de entrada de mercancía como la parte, digamos, de la gente, ¿no?, de las manos, de la gente que trabaja dentro de la cocina.
Se promociona bastante desde instituciones públicas, patronatos de turismo, ayuntamientos, etcétera, el nivel de la cocina que hay en los hoteles de Gran Canaria, por ser más concreto.
Yo creo que habría que hacer un plan de gastronomía, copiar a algunos otros que lo han hecho, y yo creo que habría que hacerlo. Es mi sensación. Luego, en estos momentos están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas están haciendo cosas súper interesantes.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues están moviendo mucho el tema de la ciudad, el tema de, por zonas, mover lo que es la gastronomía, el tema de, pues de semanas temáticas. Me acuerdo, ahora me vino a la cabeza el Oktoberfest este, uh-huh, fue todo un éxito, lo que se hizo en el Parque Santa Catalina, que también fue un éxito rotundo, ¿no? Entonces se están haciendo cosas muy
buenas. Cinema Food se apoya bastante en eso.
Y se están haciendo cosas que está moviendo sobre todo el tema, y eso es muy interesante.
Y en cuanto a la vocación exterior, por ejemplo, hablaba él del ayuntamiento, que es casi más una vocación local para el ciudadano, pero de cara al exterior, al turista extranjero, que a lo mejor Ángel Palacio lo palpa un poquito más.
Yo creo que tenemos que hacer nos queda mucho camino todavía, porque al final, yo por ejemplo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no?, con el Campeonato del Mundo de Cocina, ¿no?, el Bocuse d'Or, que al final sí que es cierto que se dice, ¿no?, y España somos punto referencial, ¿no?, en la gastronomía, ¿no?, de mundial. O sea, no estamos hablando de la gastronomía europea, sino gastronomía mundial. Y luego hay veces que te sientes un poco como que no estás apoyado del todo por lo que deberías estar apoyado, ¿no?, en la parte central, ¿no?, de que pues hay algún estatuto del gobierno en la parte hostelera o gastronómica y demás que realmente, ¿no?, apoye y realmente te haga salir, ¿no?, afuera, ¿no?, y decir, en los hoteles de España tenemos tal restaurante, tales cocineros que son orgullo y que cocinan de esta manera y que son marca España, ¿no? Porque al final tú oyes hablar muchas veces de marca España y lo primero que oyes es el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, la selección de waterpolo, y al final no tenemos que olvidar, ¿no?, que España prácticamente vive del turismo.
Sí, sí, y más una zona como Canarias.
Entonces, al final, el turismo se rige mucho por la gastronomía. Nosotros tenemos dos ferias referentes gastronómicas del mundo. Estamos hablando de Madrid Fusión y de Gastronómica de San Sebastián Gastronómica. Vienen los mejores cocineros del planeta a cocinar en esas ferias. ¿Por qué no promocionamos, ¿no?, esa parte hotelera, ¿no?, de que realmente están esos cocineros? O a veces hay mejores cocineros que ellos, ¿no?, cocinando en estos hoteles, ¿no?, e intentando hacer un gran trabajo con lo difícil que es un hotel, porque un hotel no es un restaurante. Un hotel son muchas más cosas.
Por ahí les quería preguntar, porque uno tiene en la cabeza el estereotipo del cocinero, que por cierto suele ser a lo mejor una persona gruesa. Ninguno de los dos físicamente encaja con ese arquetipo mental que nos hacemos del cocinero regordito, etcétera. Pero sí que se tiene la noción de que el cocinero suele ser una persona creativa, que le gusta experimentar, cambiar la carta de vez en cuando, etcétera. No sé si en un hotel se mantiene esa libertad o estás más sujetos a los deseos del cliente que a lo mejor en un restaurante, en el que a lo mejor es más primordial esa labor creativa, no sé. ¿Están más atados dentro de la cocina de un hotel?
No, nosotros en concreto en el restaurante, es un restaurante abierto en el que el 80% es público de la ciudad, público diario, ¿no? Y la creatividad juega un papel fundamental, sobre todo para que te vuelvan. No podemos estar dándoles siempre lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros sí que tenemos que dedicar, porque lo primero es la imagen del hotel, ese restaurante, ¿no? Y en estos momentos sí que le tenemos que dedicar mucho tiempo a la creatividad.
Ángel, abajo también.
Sí, sí, nosotros, o sea, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que la parte creativa o la parte de cambios y demás, evidentemente, en los hoteles tienes que tener, ¿no?, una serie de productos, ¿no?, que tienen que encajar en según qué nacionalidades y demás, porque se hacen estudios, ¿no?, del porcentaje de nacionalidad que viene, del que no, de tal. Entonces tienes que dirigir un poquito, ¿no?, tu producto, ¿no?, a esa nacionalidad, ¿no? Pero es cierto que al final, yo siempre digo lo mismo, que de ahí viene la inquietud de cada uno, ¿no? O sea, yo soy una persona muy inquieta en ese aspecto. Nosotros tenemos, en el restaurante tenemos, aparte del buffet, tenemos 5 restaurantes temáticos y en cada uno damos comida diferente, ¿no? Tiene una seña de identidad distinta, ¿no? Y yo acabo de llegar hace 3 meses y ya estoy pensando ya con ganas ya de empezar a cambiar la carta otra vez, como quien dice, ¿no? Que ya tengo a la plantilla, ¿no?, un poco diciendo, bueno, ¿cuándo vas a dejar de pensar?, ¿no? Al final yo creo que esa parte la tenemos que tener todos, ¿no? Porque en cocina yo siempre digo lo mismo, a mí me pagan por divertirme. Jolín, pues tienes un oficio en el que te diviertes, que disfrutas, que cocinas, que estás con la gente, que te lo pasas bien, porque al final trabajas muchas horas al día. Y
que siempre dicen los cocineros que se recibe una satisfacción muy rápida, muy directa del trabajo de uno, ¿no? Enseguida el cliente te transmite si le ha gustado o no tu trabajo.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Recibe las dos partes, ¿eh? Lo que es la satisfacción,
bueno,
la
y lo malo. Insatisfacción.
Claro, pero que es una respuesta muy rápida.
Exacto.
Por ejemplo, hoy estamos aquí y no sabemos si el oyente que nos está escuchando está bostezando o está sonriendo. Eso es, no lo sabemos.
Eso es.
Pero ustedes sí reciben una respuesta rápida.
En el restaurante sí le vemos las caras, ¿no?
Y más allá de la
bueno
propina,
o malo,
¿no?
Sí.
Hay días que dices, hoy no salgo al comedor, sí. Hoy sí que salgo.
¿Y es gratificante o es igual de gratificante? A lo mejor en tu caso sí es más parecido, pero ¿es igual de gratificante estar en la cocina de un hotel que en un restaurante propio?
Hombre.
De gratificante desde el punto de vista del cocinero como realización personal y profesional.
Yo, con todos mis respetos a don Juan Padrón, el restaurante prácticamente es mío. Él siempre lo dice. El dueño del hotel me dice, jefe, ¿qué tenemos hoy para comer, jefe? Tal. O sea, que al final el restaurante lo haces tuyo. Yo creo que... Es que yo no pienso ni de quién es la propiedad, sino que hay que hacer lo mejor posible y divertirse. Porque si te diviertes, eso es buena señal.
Que al final tú pones tu alma ahí dentro. Entonces, al final, lo que al final está, es, evidentemente, cuando algo es tuyo, ¿no?, que lo has construido tú, lo has hecho tú, has puesto tú el dinero, etcétera, etcétera, pues no significa que tu vinculación o implicación sea mayor o menor, ¿no?, sino que tienes otro tipo de preocupaciones, porque al final, si las cosas no funcionan bien, el que no duerme eres tú, básicamente, ¿no? Y el que tiene que pagar a los proveedores, el que tiene... Entonces, en esa es la parte, digamos, que quizás tienes un poquito más de relajo mental, ¿no? De relajo... Pero en la posición en la que estamos nosotros, pues al final, evidentemente, tenemos que vivir ese no relajo, ¿no? Porque al final de nosotros dependen muchas personas y si no funciona, los responsables somos nosotros, ¿no? Entonces, vamos, cualquier proyecto que hemos cogido siempre ha sido, lo haces tuyo, básicamente.
¿Hay modas en la cocina?
Joder, claro que sí.
¿Y se dejan o se pueden ustedes, aunque como diga José, el restaurante es suyo, ¿no? ¿Se pueden dejar guiar por esas modas o no pueden ser tan volubles representando, pues en este caso, a diferentes hoteles? ¿Hay modas en la cocina?
Sí, sí que sí. Hay. Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, Ahora mismo estamos en una moda que bueno, que nosotros la llevamos ya desde hace años, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que está en nuestro ADN personal, ¿no? De un español, que es el tema de la cocina de tapas, o lo, que ahora se llaman gastrobares, ¿no? Que ahora les hemos cambiado el nombre, ¿no? Les llamamos gastrobares. Y existe esa moda, ¿no? De cocina en medio de la mesa para compartir, tal, cosas tradicionales, ¿no? De jugar con los dedos, de emplatajes no tan complejos, ¿no? Como hacíamos antes, ¿no? Muy decorados, muy trabajados, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, ¿no? Poco a poco tenemos que ir moviéndonos en esa moda, ¿no? Al final tú ves, ¿no? Que pues si haces unas patatas fritas o unas croquetas, pues las sirves en una cestita de fritura y trabajas un poco más lo que está puesta en escena. Ahí el producto sigue siendo el mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que las modas nos marcan un poco el camino, ¿no? Nos dicen por dónde la gente, que al final las modas muchas veces las marca el propio cliente que sale a comer, ¿no? Que llena un restaurante y tú dices, ¿por qué llena ese restaurante? Ah, pues mira, porque dan esto. Ah, pues vamos a ver por dónde podemos ir nosotros para continuar.
Pero sobre todo yo creo que son los restaurantes de vanguardia los que van marcando la moda. Y luego el resto, estos los típicos restaurantes de producto y tal, siguen igual, pero sí que ves la evolución, ¿no? Tú ves, abres un libro de los años 90, los 95, 2000, y ahora, y ves una evolución tremenda.
Sí. Pues de cómo evolucionan estas modas, y centrándonos también en este tema de las fiestas navideñas que enseguida se nos acercan, y cómo se acoplan estas modas a estas celebraciones, hablaremos después de darnos un brinco. Hasta ahora.
En esta época en la que la religión está tan presente, les proponemos un viaje muy cargado de este tipo de sensaciones. Esta semana nos damos el brinco hasta Jerusalén. Más allá de los conflictos y las recomendaciones que haga el Ministerio de Exteriores al respecto, si decidimos viajar hasta allí, hay que visitar tres puntos de manera imprescindible: el Santo Sepulcro, la explanada de las mezquitas y el Muro de las Lamentaciones. Atractivos monstruos. Un destino, como hemos dicho, cargado de religión y sensaciones inolvidables. En el brinco, Jerusalén.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Retomamos este Bungalow 103. Hemos estado hablando de cocina y de restaurantes y de restauración, ¿verdad? En las Islas Canarias y también en Gran Canaria. Pero la verdad es que la vocación de haber traído a estos dos caballeros a estos estudios de Radio Canarias hoy era hablar de pues estas fechas navideñas, que cómo se plantean con los visitantes. Y empezamos bien, pero luego nos hemos ido hablando, nos ha gustado el tema y nos hemos desviado un poco. Pero en estas fechas navideñas, y era yo creo la primera pregunta que le hacíamos a José Rojano, si el español era exigente o tiquismiquis, creo que era la palabra psicoloquial que utilizábamos, pero y hablamos hace un segundo antes de irnos al brinco de las modas, etcétera, pues voy a conjugar esas dos preguntas. El español que va a una cena de gala, un hotel, una Nochebuena, una Navidad o incluso una Nochevieja, ¿apuesta porque le pongan una moda en la mesa o por lo tradicional? Es decir, que haya jamón, que haya marisco, en plan, sí, sí, la modernidad está muy bien, pero el día de Navidad ponme lo que me gusta comer cada año.
En nuestro clásico es una, en nuestro restaurante es, va a ser una mezcla, ¿no? Entre lo clásico y lo moderno. Va a ser una mezcla.
¿Nos puedes adelantar algo del menú
sí,
o todavía está ahí gestándose?
Bueno, es un menú de degustación, sí. de primer plato que me acuerde, porque no me, ahora mismo no me acuerdo todo. El primer plato tenemos, me parece que es un huevito con caviar y algas, ¿vale? Es el primer plato. Luego, creo recordar, que estoy un poco fuera de juego, tenemos una cremita que viene con una sorpresa, ¿no? Una crema caliente, sobre todo por nuestro tipo de público que siempre nos la piden. Luego tenemos bogavante, ¿vale? Un poquito de foie, ¿vale? Que lo hacemos con un chutney este año de tomate canario. Y para acabar tenemos solomillo, o sea que conjugamos todo un poquito de... De clásico, moderno.
Yo creo que puede ser más compleja la cuestión a la hora de ponerse a cocinar para tanta gente, Ángel, en un hotel del sur, o gente de muchas nacionalidades, que cada uno tiene sus costumbres, sus gustos, sus preferencias, incluso en la hora de la cena, que vienen quizá, como comentabas antes, a probar gastronomía española. Ahí sí que se complica un poco más la cosa a la hora de, como mínimo, confeccionar el menú, ¿no?
Bueno, yo soy un poco de la opinión. Yo hago más o menos el estilo que dice José, ¿no? Que al final... O sea, nosotros hacemos, como también tienes el buffet, ¿no? Que ahí tienes la parte, digamos, internacional, ¿no? Que tienes que dar de comer, pues eso, ¿no? a muchos inputs de clientes. Ahí es donde quizás si intentamos, ¿no? Dar guiños, pues, a la parte alemana, a la parte nórdica, a la parte un poquito española, a la parte inglesa, francesa, ¿no? Intentamos hacer algún plato que tenga que ver, ¿no? Para fin de año, pues nosotros, como en España... estamos acostumbrados a tirar mucho de marisco y demás, pues sí, en el buffet damos, pues tenemos una estación de ostras, luego ponemos bogavantes, langosta, nécoras, ¿no? Hemos jugado un poquito con esa parte de productos. Y en el menú de fin de año sí que quizás... A mí me gusta dejar volar un poquito más la imaginación, ¿no? Evidentemente mezclando productos, como dice José, al final son productos tradicionales que tienes que tener esos días, pues tipo el solomillo, tener un buen corte de pescado, una buena sopita de pescado y luego dar un guiño, ¿no? A la parte del caviar, ¿no? O sea, al final... Yo creo que casi todos jugamos con ese tipo de productos en esas fechas, ¿no? Luego ya cada uno le damos nuestra interpretación, ¿no? A lo que es el producto, ¿no? Y al final, pues jugamos, ¿no? Mezclamos, ¿no? Esa parte tradicional con la parte creativa.
En una noche especial para un extranjero que quiere probar la gastronomía española, lo digo porque quizá para un español parece impensable, pero ¿se hace tortilla de patatas, por ejemplo? ¿O no? Eso no. Es para otro día.
Yo le hago un homenaje al Ferran, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que le hacemos un homenaje en la parte de la tortilla de patata deconstruida y le hacemos un homenaje, ¿no? Pero no sacamos una tortilla de patata.
No, porque a lo mejor el alemán...
La sacamos en el desayuno, eso sí.
Digo, el alemán de turno a lo mejor se decepciona porque cree que es el gran manjar de la gastronomía española y no se lo ponen en la cena de Nochebuena, ¿no?
Pero yo creo que estamos equivocados. El alemán no viene buscando eso, ¿eh? Yo creo que el alemán viene buscando otras cosas también. Sobre todo la gastronomía.
Hombre, jamón, que no lo hemos mencionado, ¿no? Ponerle, por supuesto, un buen jamón.
Pero sobre todo gastronomía autóctona sí. y ¿por qué no? Y cuanto más elaboras, más bonito lo pones, más les gusta, ¿eh? Uh-huh. No confundamos... Que muchas veces pensamos que la gente que viene, el nivel cultural muchas veces es superior al nuestro. Y yo, la gastronomía, tú sabes que lo dijo, el nivel cultural influye mucho.
Uh-huh. Muchísimo. O sea, el tema de platos típicos, ¿no? Croquetas, tortilla española, paella. Esos días un poco que como lo que los
aparcas.
Los aparcas un poquito, ¿no? Porque siempre estás a punto de hacer un plato así, ¿no? Siempre. Y al final, como bien dice José, la gente no viene a buscar ese tipo de platos. Hombre, sí que es cierto que en el hotel pues te dicen, ¿por qué no tienes unas papas arrugadas en la carta, ¿no? O ¿por qué no las pones en todos los outlets, ¿no? En todos los restaurantes que tienes en el hotel, ¿no? Sí que tienes que tener una serie de productos que tienen que estar sí o sí muy marcados en tu gastronomía. Pero luego nosotros, a nivel cultural, o sea, si España está tan arriba, ¿no? En esa parte de la gastronomía, que yo por eso siempre digo, ¿no? Que no solamente son los restaurantes de élite, ¿no? Que están llevando la gastronomía allí, sino que hay muchos restaurantes que no se conocen, donde tú comes espectacularmente, que están a pie de carretera y que es esa la gastronomía muchas veces que la gente está buscando, ¿no? Esos platos,
la base de la pirámide.
Eso es, esos platos que a veces son muy desconocidos, ¿no? Que son autóctonos, ¿no? De la zona, ¿no? Que al final, pues ¿quién te dice de coño de no poner... un conejo en salmorejo, ¿no? Un plato tradicional de la zona gran, que a veces la gente de aquí a veces ni lo conoce, ¿no? Porque un salmorejo, tomate con pan, no, perdona, no, esto es un plato tradicional, es un guiso, ¿no? Que se hace un adobo y viene de una historia, ¿no? O sea, al final yo creo que esa es la parte fundamental que el cliente que viene de fuera viene a buscar.
Yo lo tenía en la carta, además. Lo tenía en la carta.
Para mí es un plato mágico de las islas, ¿eh? Para mí, o sea, yo lo he puesto ahora en la carta del hotel.
Uno a estas horas ya pensando en la cena, en fin. Y lo canario concretamente, porque adelantaba Ángel lo de las papas arrugadas, pero también tiene hueco lo canario especialmente, es decir, poner una buena pata asada, algo más reivindicativo canario, ya no a lo mejor tan genérico español, pero sí reivindicativo canario.
Es que tenemos que hacerlo. O sea, yo a veces al igual me paso, ¿no? Hay de defensor y de defender, ¿no? La marca, ¿no? Yo creo que lo tenemos que hacer, o sea, al final nosotros Nosotros abrimos, digamos que empieza este lunes, ya empieza la fiesta en el hotel, ¿no? Desde el día 24 hasta el día 1 de... prácticamente hasta el día de Reyes incluso, donde ya empezamos a hacer guiños, ¿no? A la Navidad, ¿no? Y pues un día pues tienes la pata asada, un día tenemos un cordero asado estilo Aranda, otro día tenemos un pavo relleno, conejo en salmorejo, le hacemos un guiño al gofio también. O sea, al final yo creo que tenemos que dar esos guiños, ¿no? O sea, tenemos que hacer conocer la cultura de donde vivimos.
Nosotros en concreto, todos los primeros platos del restaurante están basados en productos canarios. Nos basamos en eso. Nos cuesta un poquito más el tema de carnes y el tema de pescado, sobre todo pues porque no conseguimos esa
regularidad.
Exactamente, no lo conseguimos, pero normalmente nos basamos en eso. Y cuando es temporada, pues nosotros en carta siempre tenemos vieja, siempre tenemos atún. Nunca traemos atún de fuera, siempre traemos atún de aquí, ¿no? Tenemos ya nuestros propios proveedores. Claro, son muchos años, ya conocemos mucho Fuerteventura, ya conocemos mucho Lanzarote, ¿no? Y entonces sí que conseguimos esos pescados. Pero yo creo, sobre todo, que tenemos que apostar por los productos de aquí. Lo primero, que nos valen la mitad. Segundo, que no desmerecen para nada. Y tercero, que nuestra función va a estar ahí.
¿Empresarialmente es rentable esta época de buffets un poco más especiales, de cenas navideñas, de productos quizá un poco más selectos que en el resto del año? ¿Empresarialmente es una época, o quizá de hacer el agosto, aunque sea en diciembre, o es quizá, bueno, y un día es un día y...?
Yo en concreto en el hotel es un mes excelente. Es celebraciones de empresa. Bodas, que tenemos bodas también en diciembre, convenciones, etcétera, ¿no? Y luego las noches de gala, tenemos 24 prácticamente lleno, 25 prácticamente lleno, 31 lleno. Pues al final es lo que te hace subir la caja y es de lo que vivimos, ¿no?
Mencionaba antes, no sé si dentro de micrófono o fuera de micrófono, 1000 y pico personas o 1000 y pico cubiertos llegan a dar a lo mejor en una buena noche.
Sí, el sábado pasado, por ejemplo, los dimos, teniendo en cuenta que nosotros llevamos también el auditorio. Pues entre auditorio y hotel, tenemos 3 salones súper grandes, ¿no? Y entonces, pues sí que llegamos a esas cantidades.
¿Qué volumen de cubiertos manejáis vosotros abajo?
Nosotros sí que es cierto que estamos un poco más cerrados, ¿no? Al cliente del hotel, poco a poco vamos consiguiendo, ¿no?, captar este cliente de la isla, ¿no? Y digamos que ese es mi gran cometido, ¿no? El intentar captar ese cliente, ¿no? Pero de momento acabamos de aterrizar. Nosotros queremos, sobre todo este año, ir con mucha tranquilidad. Y nosotros, dependiendo... Sí que es cierto que nosotros la temporada alta empieza ya pasado las fiestas. Es cuando empieza nuestro gran fuerte temporada. Y ahí estamos en torno a las 600 personas diarias sin parar, ¿no? Para nosotros, para estas fechas, el día fuerte es fin de año, lo que es la Nochevieja. Y luego lo que son Navidad y Noche, o sea, lo que es Nochebuena y Navidad, pues estamos ahí, estamos en un 70-80 de ocupación. Pero lo que pasa es que sube mucho el precio medio, sobre todo en las habitaciones.
Entonces, es así como se compensa, ¿no?
Nosotros compensamos ahí la parte de la comida, la compensamos mucho ahí, porque sí que es cierto que estamos ahí en el tema de la comida, ¿no? Estamos muy al límite en los costes, ¿no? Por el tema del producto que tenemos que dar en estas fechas, pero el tema de las habitaciones es donde realmente nosotros montamos la... y equiparamos, ¿no? Al final se trata de equiparar un poquito, ¿no? Pues dar gastronomía, muy buena, alta gastronomía en estas fechas, sobre todo por producto, a piezos razonables, a no disparar esos menús y que luego pues la habitación sí que se note un poquito más, el precio un poquito más subido.
Y logísticamente esta época, ¿cómo se organiza? Incluso familiarmente, porque bueno, los cocineros tienen que trabajar esa noche, ese almuerzo. Primero me imagino difícil compatibilizarlo con la familia, y también logísticamente pues para el personal, para... camareros, etcétera, la gente que limpia el baño por si viene el de la estrella Michelin, etcétera. ¿Logísticamente es también una época más complicada o realmente, salvo por el volumen de cubiertos, es igual que una noche normal?
Hombre, es más complicada porque hay más volumen, pero al final todo pasa, estamos más preparados, tenemos ya los turnos hechos, o sea que todos los años nos pasa lo mismo, o sea, ya te acostumbras.
El que se hace cocinero sabe que le va a tocar.
Exactamente, son los meses más duros. Luego vienen meses más flojos, pues oye, hay que compensar una cosa con otra. Y luego lo de no estar con la familia, yo creo que lo tengo asumido. Yo creo que desde hace 20 años, ¿no? una noche vieja no he estado con mi familia.
¿Y qué hace la familia? ¿Se queda en casa o va a cenar al...?
No, mi familia en concreto, mi mujer, la cría, se van con la familia de ella, mi mujer es de aquí, y entonces luego yo me incorporo. Yo me guardan un poquito de comida, voy rápido y me incorporo y...
¿Todavía quedan ganas de cenar después de una noche viendo pasar tantísima comida?
Claro
¿todavía
que sí,
quedan?
Claro que sí.
Sí, sí. Sí, sí. Siempre queda ese huequito de probar cositas, ¿no?
Sí.
Vosotros abajo tenéis también la logística más o menos planteada.
Sí, nosotros, yo como te comentaba antes, nosotros al final... Tienes un equipo de trabajo, ¿no? Que ya lo estructuras para según ocupación del hotel y según esa ocupación, pues ya trabajas sobre ello. Al final sí que es cierto que, digamos, se complica un poco más porque tienes que dar más cosas, ¿no? O sea, ofreces muchas más cosas al cliente en este tipo de épocas, ¿no? Porque intentas que sean épocas especiales, que haya ambiente navideño todos los días, que cualquier hora del día hay algo de comer y de beber. Pero al final con la misma plantilla lo hacemos, ¿no? Intentamos dar luego a todo el mundo, intentamos, ¿no? Pues preguntamos, ¿tú qué prefieres, fin de año o Navidad? Intentamos un poco y equiparar, ¿no? Y con los jefes de cocina, pues, ¿tú qué quieres? ¿Irte a tu casa en Navidad? Venga, pues tú te vas a Navidad y yo me voy en fin de año, ¿no? Un poco, siempre intentas manejar ese juego, ¿no? Pero como bien dice José, los que estamos al frente de muchas veces de proyectos así, fines de año o Navidades...
Nos cuesta estar con la familia.
Sí, sí, ¿no? Sí. José, sí, lleva 20 y pico años aquí, pero creo que has mencionado que llevas 4 o 5 meses. Es casi una pregunta personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú cuando acabes de hacer el servicio, te quedas ahí a cenar en el hotel? ¿O...
No, me voy pitando para casa. Sí, 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 me voy pitando para casa. Además, como yo tengo 2 críos pequeñitos también y me apetece...
Están viviendo aquí, ¿verdad?
Sí, sí, yo tengo toda la familia aquí. Vamos, automático salgo del hotel y me voy para vecindario a celebrarlo con la familia.
¿Y a qué hora se sale de una cocina en una noche como esa? ¿A qué hora se deja de trabajar en una cocina?
Yo ya lo tengo calculado de otros años, más o menos. El día 24 a las 11:30 salgo pitando con el Changel. El día 25 es un día para nosotros que tenemos muchas comidas y muchas cenas. El 25 porque hay que entender que el extranjero no celebra el 24, celebra el 25. Y luego el día 31 a las 12:45, los últimos postres, le digo al pastelero, mira, sácalos tú, que yo las subo y me las tomo con mi niña.
Más o menos igual, ¿eh? Es más, incluso yo este año tengo previsto lo que es el 24 noche, porque nosotros hemos tenido la desgracia en la familia, ¿no? Que han fallecido 2 personas muy importantes este año y van a ser fechas muy duras, ¿no? En Navidades, y yo pues este año sí que quiero estar en casita lo antes posible, ¿no? Tengo la suerte que tengo un equipo detrás maravilloso y que, vamos, sé que lo van a hacer hasta mejor que yo.
No hay llamadas, no suele haber llamadas de última hora, se nos ha quemado el postre, ni se nos ha caído, ¿no? No pasan esas cosas,
nunca
solo en las películas, ¿no?
Habrá que tocar madera, pero nunca ha pasado, ni estamos preparados para todo, o sea, que siempre hay un plan B. ¿No?
Sí. ¿Y cuál es la más difícil? Porque se me ocurre que quizás es más difícil la noche vieja, porque sí que tienes el reloj ahí de no te puedes pasar, porque las 12 de la noche están ahí, o el 24, como a lo mejor quizás más emotiva en cierto sentido. ¿Qué cena es más difícil?
Noche vieja.
¿Sí?
Porque son más platos.
Y el timing también es muy importante. Ahí tienes que respetar el tiempo. O sea, al final, tú sabes que a las 12:45, 12:10, ya tiene que estar todo el mundo con el cotillón en la mesa de las uvas preparando para poner las campanadas. Porque la gente, o sea, los clientes quieren ver las campanadas, quieren celebrarlo, quieren brindar. Y entonces tú tienes que darles un tiempo antes de para que se pongan los gorritos, los antifaces, el tal, no sé qué, ya que se empieza a montar un poquito lo que es la juerga de fin de año. Y sí que es cierto que esa noche es un poco más compleja. Luego, no sé por qué, pero siempre nos volvemos locos y el menú lo hacemos más largo de lo normal. Sí,
es
y ya
eso
está
es
como...
Está como se ríe.
Sí, sí.
No, porque como... yo este año dije, hice un menú y dije, voy a poner 3 platos solo.
Sí, sí.
Me cago en la leche. A los 5 minutos me llamó el director de alimentación y bebidas. Mira, yo creo que, ¿por qué no ponemos 2 más? Digo, pero coño, este año yo creo que con 3 platos es suficiente. 3 platos, un postre, no. O sea, al final tuvimos que poner los 5 platos, sí, sí. El postre, los dulces navideños. Digo, coño, sí, sí. Al final.
No hemos hablado de una cuestión de los postres, a ver si nos da tiempo, pero es que antes quiero satisfacer una duda. En el caso de José, tengo claro que al ser comensales españoles no me da excesivo problema. Pero el comensal extranjero en Nochevieja pasa por la tradición de las uvas, prueban la tradición de las uvas.
Tienen que pasar.
No les queda otra, ¿no?
No les queda otra. A ver, nosotros lo que sí que hacemos es, estamos casi toda la semana porque tienes clientes pues que ya se hospedan desde hoy, incluso algunos que ya se hospedan desde antes, ¿no? Y que están ya prácticamente todo diciembre, ¿no? Entonces ya poco a poco a esos clientes les vamos como explicando, ¿no? Que nosotros en España hay una tradición, tal no sé qué, que celebramos con las uvas. Yo además he hecho un postre que es las 12 uvas con 12 sabores, ¿no? Entonces ya les en el postre, digamos, del menú, ya les intento un poco, oye, qué tal, que no sé qué, que no sé cuántos, que nosotros las campanas, que es importante. Y ya luego cada uno que se las coma como quiera, si quieren uvas o quieren lentejas o demás, pero vamos a poner las campanas, vamos a repartir cotillón y vamos a poner uvas.
Eso voy a preguntar por las lentejas. Italianos con platos de lentejas nos habremos encontrado también en algún año de estos.
Sí, ¿no? Sí, pero de luego sí. Nosotros ponemos uvas.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor sí nos da tiempo a tratar rápidamente, porque si hay algo típico de la Navidad son los postres. Turrón, y aparte muy, muy tradicional español. Uh-huh. También tienen hueco, imagino. Es que en el caso de los españoles también lo veo más que claro, aunque hay un pequeño porcentaje de extranjeros. Pero eso es otra cosa en la que tampoco hay mucho margen para la innovación. Turrón tiene que haber, ¿no?
Sí, pero nosotros ya desde prácticamente hace una semana a todas las habitaciones, todas las bienvenidas van con turrones, uh-huh, uh-huh. ¿No? Y luego en el restaurante también es una tradición del hotel, ¿eh? Todo el mundo, los petit fours, son turrones. Uh-huh. Pero es una tradición que lleva desde hace un montón de años, se sigue manteniendo y ya es que la gente hasta los pide, ¿no? Oye, ¿y los turrones de Navidad? Y siempre, siempre la tenemos.
Nosotros hacemos igual. Nosotros hacemos igual. Sí que es cierto que le compramos algún producto, algún bizcocho que ellos consumen mucho en esas fechas, ¿no? Pues intentamos preguntar y ver qué productos y en el buffet, sobre todo en los buffets del hotel, pues en la parte de pastelería pues ponemos pues los turrones, algún dulce alemán, algún dulce noruego, algún panetone, ¿no? Intentamos jugar con ese tipo
esos
de...
Esos guiños que mencionabas
sí,
hace un
sí,
rato.
Pero básicamente yo es lo que decía antes, tenemos que ser muy nuestros. Los franceses han sido los mejores del mundo, y digo han sido porque nosotros estamos por encima de ellos, porque ellos han sido muy suyos. Y nosotros tenemos que ser muy nuestros en ese aspecto, ¿no? Y poner producto, nuestras raíces, nuestra vida, nuestros sentimientos ahí en la comida.
Bueno, nos ha dado tiempo a tocar lo de los postres. Vamos a hacer un último alto para conocer las noticias del Guiri se queja, en este caso las reivindicaciones que nos llegan aquí a Radio Canarias. Y a la vuelta despedimos ya a nuestros invitados. Vámonos al Guiri se queja.
Olvide sus problemas.
Esta semana nos ha llegado un correo electrónico de una madre que está planeando un viaje con sus hijos para estas vacaciones de Navidad. Aunque lógicamente evita los hoteles solo para adultos, le cuesta encontrar información sobre las actividades para los más pequeños en algunas de las ofertas. Confiesa que para ella es capital esta información a la hora de decidirse y se lamenta de que haya que rebuscar en las webs de los hoteles para conocer las actividades centradas en los más pequeños de la familia. Si ustedes tienen también una queja o alguna sugerencia, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Aquí estamos de vuelta ya simplemente para despedir a nuestros dos invitados de hoy. José Rojano, chef del Hotel Santa Catalina, muchísimas gracias por compartir de nuevo un ratito de radio con nosotros. Muchas gracias
a ustedes.
Lo propio con Ángel Palacios, chef del Sheraton Salobre Golf Resort and Spa, nombre corto. Ángel, muchísimas gracias por haber venido con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Y mucha suerte para ambos en esos frentes, esas batallas que les quedan en unos segunditos por empezar a afrontar con las cenas diarias y sobre todo en esas cenas de gala que hemos estado hablando el 24 y el 31 de diciembre. A los dos muchísimas gracias y nosotros que a los oyentes también les despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí siguiéndonos en las www.radiocanarias.es, en facebook.com/radiocanarias y en @radio-canarias. Recuerden que aquí va a estar Bungalow siempre y como no nos vamos a ver hasta la vuelta de Nochebuena y de Navidad, pues que pasen esas noches muy destacadas y que cenen bien y como decimos siempre, bye bye y hagan turismo.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.